Adrián Craniolini, muy buenos días.
Hola, Karma, muy buenos días.
Casi sin darnos cuenta, hemos llegado a final de año.
Fíjate.
Qué rápido ha pasado esto.
Pero
¿no?
es verdad. Ha sido una luz. Pero nos hemos divertido, ¿eh?
Ah, yo pienso que además eso acaba siendo lo fundamental, incluso cuando uno hace radio. Bueno, hoy pretendemos hacer, porque no somos nada originales, en definitiva, y porque es lo que hacemos siempre, un poco valoración de lo que nuestros colaboradores han hecho durante todo este año 2013. Y claro, tú no te vas a librar. Tú...
¿Es un examen?
No, es un examen, no.
Vale.
Es un compartir. Un compartir tus espacios, compartir esas locuras que a veces se te ocurren, compartir cómo nos hemos reído y eso, lo bien que nos lo hemos pasado, ¿no?
Muy bien.
Bueno, yo he hecho una selección, un poco arbitraria, desde luego, pero bueno, he hecho una selección. Uno de los primeros espacios que hicimos con Adrián Craniolini, yo creo que fue exactamente el segundo espacio, tenía por nombre Arrozterapia. Y en aquel momento, pues ya dijimos, ¿no? Que aquí en la redacción pensábamos, pero vamos a comer arroz, nos va a dar una receta, ¿qué va a pasar con esto del arroz, no? Esto es lo que hablábamos justamente en ese segundo espacio.
Hablar de Arrozterapia.
Exacto, Arrozterapia, eso iba a decir, que es el nombre que le has puesto al espacio de hoy, Arrozterapia, y que yo el otro día lo comentaba aquí en redacción y me decían, vamos a comer arroz. No, vamos a comer arroz. No se trata de comer arroz en absoluto. No
nos vamos a poner ciegos de arroz, al contrario, probablemente...
Bueno, que también estaría bien, por otra parte.
Bueno, tal vez luego como premio de esta terapia que vamos a proponer ahora, evidentemente nos podemos congraciar con un buen plato de arroz. ¿Qué más podemos hacer, además, estando en el Delta del Ebro, que es una de las zonas principales productoras de arroz? Mi propuesta en este caso pasa más por lo que nuestro invitado o bien nuestra fuente de información le gusta llamar fangoterapia, pero no sé por qué a mí me gusta más arrozterapia. Bueno, cuestiones de gustos, ¿no?
Bueno, arrozterapia es bonito, ¿eh?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que suena probablemente a confusión decir, como tus compañeros en redacción, vamos a comer arroz. No, se trata de insertarnos en el medio natural donde se cultiva el arroz, pero con un fin no gastronómico, sino de recuperación de nuestro tono muscular, de nuestro tono físico y desestresante también.
Qué bien, ¿no?
Claro.
Bueno, quizá deberíamos situarnos en el Delta y ver un poco cómo funciona el Delta a nivel turístico, cuál es su situación ambiental, cómo es el turismo que llega al Delta y cómo le afecta, ¿no?
Claro, porque hay que recordar que el Delta ocupa unas 8.000 hectáreas de superficie, viven 50.000 personas allí en este parque natural, y si bien se conoce como una zona arrocera, no fue tal hasta finales del siglo XIX, donde la salina y la pesca era la actividad principal, que se sigue manteniendo de una manera pequeña, de alguna manera para decirlo. Pero nuestro personaje es del Delta, vive en el Delta, y desde hace muchos años, desde hace décadas, es un ambientalista que está defendiendo una manera sostenible de hacer turismo y de promover la región a partir de una actividad que está vinculada al cultivo del arroz, pero que es complementaria. ¿Cuál es el hecho, ni más ni menos, de descalzarse, meterse en el cultivo del arroz y allí, caminando entre esos canales o entre esos fangos de agua en el que nos metemos unos 20, 30 centímetros, no llega hasta las rodillas, ir caminando, trabajando nuestro sistema neuromuscular y ya ver, de alguna manera, al cabo de los minutos, uno se siente mejor. Si ha llegado tenso, si ha llegado ansioso, esto es desestresante.
Oye, Adrián, ¿tú has probado la arrozterapia?
Sí, claro que sí.
¿Y de qué? Hecho, ¿Es verdad que es desestresante?
Sí.
Resérvame tres plazas, que iremos Rosa, Jorge y yo.
Pero sí. Es más, podemos organizarlo para la primavera o para los comienzos del verano. Ya luego, bien entrado el verano, tal vez no sea muy recomendable por el calor, o bien hacerlo a primera hora del día o a última hora de la tarde. Además, ver unos atardeceres en el Delta debe ser maravilloso. Mucha gente dice que habría que superar en principio esa especie de repelús, decir, me voy a meter en este fango yo, en este barro, pero luego dar unos pasos allí es francamente renovador. Pero, como decíamos en ese espacio, sirve para para desestresarse y sirve a su vez también para tonificarse. Eso depende de la intensidad con que uno haga el ejercicio.
Bueno, pues ese fue uno de los primeros espacios desde que Adrián Cañolini está con nosotros y colabora contándonos curiosidades que hay por el mundo. Y curiosidades también es el segundo espacio, de curiosidades también va el segundo espacio que hemos escogido. Se llamaba exactamente Chapuzas en el Patrimonio. Y nos lo pasamos muy bien, con estas chapuzas, hay que decirlo. Escucha, escucha.
La verdad que yo estaba pensando en desarrollar este espacio a través de las chapuzas, pero las chapuzas son aquellas cosas que queremos hacer bien y así nos va, pero también hay travesuras que he descubierto, travesuras en el patrimonio arquitectónico y cultural, travesuras consentidas, aquellas y bueno, está bien, pone esto, hazlo así, y travesuras a secas, es decir, voy a hacer esto a propósito, aunque sé que está prohibido.
Travesuras la señora que restauró el Eteomo, ¿no?
Claro,
esta es una que ya conocemos, que conocemos todos, pero hay muchas
claro,
más.
Claro, lo quise hacer bien, doña Cecilia dijo, lo quise hacer bien, pero así me quedó este Eteomo, esa pintura mural de Zaragoza, del monasterio, del santuario de la misericordia de Borja, que un karma para mí fue trend topic mundial por la existencia de las redes sociales, fundamentalmente.
Sí, porque si no hubiera quedado muy localizado en su entorno, ¿no?
Claro,
de todas maneras, es cierto que se hizo desde la más absoluta inocencia, y aunque nos parece increíble que estas cosas puedan pasar, pero se hizo desde la más absoluta inocencia. Bueno, pues vamos allá, a ver qué tal. Venga.
Venga.
Por un momento pensaba que se iba a ahogar el señor del Athletic. ¿Qué tiene que ver el himno del Athletic de Bilbao con la apacultura y el patrimonio? Cuéntanos.
Lo que podríamos titular una verdadera pasión divina, Karma. No
sí,
voy a ir al país, no voy a ir a Euskadi, me voy a Extremadura y concretamente en la iglesia de Santa María la Mayor, en Trujillo, donde el cantero Antonio Cerván, que es evidentemente simpatizante de los Leones de la Catedral, labró el escudo de su equipo favorito de fútbol, el Atlético de Bilbao, en la iglesia en el momento en que le encargaron la restauración. Y está el escudo.
Con un par de narices.
Efectivamente, el mismo
sin
par de narices.
Sin ningún problema.
Claro, el mismo par de narices que tuvieron unos simpatizantes del Betis, que en la Torre Jasol, esta torre que se está construyendo todavía en Sevilla, al llegar a lo más alto, soldaron en la columna de la azotea el escudo del Betis.
Bueno, Adrián, el fútbol realmente mueve pasiones, ¿eh?
Pasiones divinas, como le llamábamos, ¿eh? Todavía no está dicho la última palabra. Yo creo que hay algunos simpatizantes de otros clubes que nos están escuchando en este momento y le estamos dando ideas.
estamos dando ideas a cosas que realmente no sé si deberían pasar, porque a mí me suena, me chirría tanto que la iglesia de Trujillo haya esculpido en piedra el escudo del Atleti.
Sí, yo particularmente me quedo en todo caso con la del fotógrafo en la Catedral de Palencia, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo es un aporte, es un homenaje a un artista local. Bueno, son esas cosillas que se van haciendo. Pero es verdad que si el fútbol empieza a invadir también los atrios y los capiteles y los ábsides, pues, ¿a dónde vamos a ir a parar?
Claro, no sé, suena raro, está claro. Y bueno, y luego, pues nada, reafirmarnos en la inocencia de doña Cecilia, que hizo un destrozo importante, pero que además me daba mucha pena cada vez que veía a aquella pobre señora salir a disculparse, ¿no?
Pero yo me pregunto, Karma, a que en el próximo Fitur Aragón o Zaragoza o la Mancomunidad no van a dejar pasar la oportunidad para promoverlo de alguna manera.
Espero que no. Por cierto, Fitur, ya que lo mencionas, está aquí a la vuelta de la esquina.
Muy
o sea que te quiero ver por el stand nuevamente para hablar de esas curiosidades del mundo y de las curiosidades que veas por Fitur, para que nos las cuentes, ¿eh?
Me verás y me vas a tener que echar con agua caliente porque no me moveré de allí.
Muy bien. Bueno, pues es que nos vemos poco. Con Adrián nos vemos poco porque él está en Madrid y entonces pues en todo ese año ha venido una vez solamente y la vez que vino pues hablábamos justamente de Detroit. Qué alegría verte, ¿no?
Qué alegría
vernos. No vemos nunca la cara, solamente te la veo en la foto de Twitter y de Facebook.
Mejor así.
No, está muy bien verte y bueno, y descubrir para nuestros oyentes esas curiosidades que tiene el mundo, que hay que ver las que tiene.
Muchísimas, muchísimas.
Esto no se acaba.
Como está, es verdad. Es inacabable el mundo mismo.
Oye, has venido a Cataluña Turismo, creo, ¿no?
He venido a Cataluña Sereno Turismo, que menos, ¿eh? Es una de las zonas...
Claro, obligada casi.
Obligadas para Sereno Turismo, así que sí.
Bueno, pero hoy no vamos a hablar de vinos, ni vamos a hablar de no turismo, ni vamos a hablar de viñas. Hoy vamos a hablar de Detroit.
Había una ciudad que en el zoológico de Detroit parece que las cebras empezaron a nacer sin rayas.
¿Ah, sí?
Sí, era toda la mala suerte del mundo parece haberse depositado sobre Detroit.
Bueno, pues en Detroit parece que todo ha muerto, casi todo.
Casi todo ha muerto.
Decir, para situarnos, que Detroit es la ciudad más grande del estado de Michigan, que la conocíamos por su importante industria, especialmente automovilística, y que han pasado cosas, ¿no? Cuéntanos.
Han pasado muchas cosas porque a partir de la crisis de la industria del automovilismo, de las grandes fábricas, comenzó un verdadero éxodo que ha dejado la ciudad semi-abandonada y además hasta con problemas judiciales en el propio alcalde, que ha sido hace poco condenado a prisión. Es decir, Detroit tiene todas las garantías para ser una ciudad que no se puede visitar.
Bueno, después vendrían los acantilados que quitan el hipo, en donde hacíamos referencias, bueno, para ser exactos, Adrián hacía referencia a algunas películas como por ejemplo Thelma y Luis. También hemos hablado de no turismo, hemos hablado de Marte incluso, ¿no? De ese espacio en los Monegros, en donde uno puede imaginarse que está en Marte. Adrián, han sido muchas cosas, ¿eh? Pero nos quedan muchas más por delante.
Seguro, ojalá que se nos sigan ocurriendo tan buenas ideas, modestamente hablando, como las que hemos podido desarrollar hasta este momento. Solamente puedo prometer trabajo e imaginación, si fuera posible, para el 2014.
Déjame que recuerde que Adrián Cragnolini tiene un blog en donde nos da información turística permanentemente, que se llama La Rayuela del Viajero, y en ese blog pues también están los espacios que hacemos en el Tiramillas. Adrián, yo pienso que es un buen momento para hacer esos propósitos que acostumbramos a hacer cuando llega final de año. Yo creo que tú no fumas, ¿no?
No.
Vale,
no
pues este nada. El de adelgazar a todos nos va bien. O sea que este sí, la dieta sí que ya... ¿Pero qué más le pedirías al 2014?
Bueno, lo de adelgazar a partir del 7 de enero.
Sí, esos son los años.
Algún tipo de regalía. Y propósitos, bueno, que la creatividad, que la imaginación, que las ganas de dar un servicio a nuestros oyentes divertido y al mismo tiempo útil, lo podamos seguir desarrollando en paz, en armonía y en libertad. ¿Puede ser?
Bueno, no lo sé, yo esto no lo concedo. Entenderás que si estuviera en mi mano, yo te lo concedía inmediatamente, pero claro, eso dependerá de las influencias que tú tengas. Yo pienso seguir estando aquí, en este sitio, y además es lo que quiero, seguir estando en este sitio para poder seguir contando a nuestros oyentes, pues bueno, lo que pasa en el mundo del turismo, en el mundo de los viajes y lo que pasa en el mundo en general. Oye, contamos por supuesto contigo para ese trabajo, pero además claro, queremos desearte muy buena entrada de año.
Igualmente, para ti, Karma, y para todo tu equipo.
Muy feliz.
Maravilloso.
Y que te lo pases fantástico. ¿Tú acostumbras a ir de cotillón?
Bueno, no sé si en Oporto va a haber cotillón. Lo voy a intentar.
Porque te vas a Oporto, es verdad.
Sí.
Bueno.
Y de allí probablemente traiga algunas cosillas para el primer programa.
¿Vino, por ejemplo?
Pensaba en algo más intangible, como por ejemplo...
Es que el vino de Oporto, ahora te voy a contar, el vino de Oporto va muy bien para los rústicos. Básicamente es por eso, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Tú pensabas en algo material y yo en algo más intangible, como traerte un fado, por ejemplo.
¡Oh, qué bonito!
Si me pides vino, también habrá vino. También
bueno,
habrá
no, pues va, ahora me has hecho quedar mal, ¿vale? Pues hay un fado, aunque sea de Nisia o de Amalia Rodríguez, de quien sea. Me parece fantástico, me parece una música genial la del fado. Bueno, feliz entrada de año.
Gracias, Carmen, para ti y para tu equipo.
Un beso muy fuerte. Muy
hasta
adiós.
El año que viene. Feliz 2014. Adiós.
Aquest dissabte anem de viatge. Tiramillas, Cope Catalunya.